La música que oís de fondo no es la banda sonora original, es un tema de uno de los enemigos del juego que os voy a hablar. Y os voy a hablar de uno de los juegos más extraños, singulares y desde luego que si jugáis un par de partidas os van a atrapar durante horas y horas. Estoy hablando de Inscription y esto es Misterio Pixelado con vuestro compañero y locutor Miguel Linares. ¿Qué es Inscription? Bueno, pues es un videojuego, es un roguelike, hemos hablado ya de varios como Binding of Isaac y algún otro más. Pero en esta ocasión es un juego extraño y cuanto menos os cuente, mejor. Voy a contar así por encima que fue publicado el 19 de octubre del 2021, luego se han sacado recientemente versiones para PlayStation, y tanto la 4 como la 5. ¿Y de qué va este juego? Pues es que cualquier cosa que os cuente puede que os estropee un poco la experiencia, así que voy a contároslo casi de forma un poco con titulares, para que os hagáis una idea. Si mezclamos el roguelike, ¿no?, esos juegos rápidos que duran las partidas poquito tiempo y según vas jugando pues vas avanzando, te van dando nuevos ítems, pues mezclamos eso con un juego de cartas, con un escape room, hacemos una mezcla extraña, metemos también una serie de figuras y esto es lo que os podéis encontrar. Más o menos el juego empieza en mitad de una cabaña, estás encerrado, no puedes salir de esa cabaña. Puedes recorrer la cabaña en 3D, es una cabaña con movimientos muy básicos que puedes recorrerla y hay ciertos elementos en la cabaña y hay una mesa donde hay una especie de mapa y hay unos ojos que te están mirando al fondo desde una oscuridad que solamente se ven esos ojos. Una vez que te sientas en esa mesa empieza ese roguelike, ese juego, mezclando, como digo, esos juegos de cartas, ¿no? Un juego de cartas muy inspirado en Magic o en Yu-Gi-Oh! O por ejemplo en Marvel Snap, que ha salido hace recientemente para móviles. Pues jugando con esas cartas vas avanzando unas pequeñas combates con otros personajes y vas avanzando en el mapa eligiendo tú el camino según tus decisiones. Pues vas mejorando las cartas, cosas que te favorecen, cosas que te favorecen menos, y un poco ese es el resumen de este juego. Ya os digo que cuanto menos os cuente de él, más vais a disfrutar la experiencia. Por lo tanto, solamente os puedo recomendar una cosa, que es que juguéis, que le deis un poquito de cuartelillo hasta que entréis en su juego. Es un juego muy sencillo, se aprende con tres partidas, básicamente ya sabes cómo funciona, aunque luego vas haciendo ciertas mejoras, bueno, eso lo tendréis que ir descubriendo vosotros. Y lo interesante de este juego es que cuando llegas a, hay una especie de como de cuatro jefes finales, podríamos decir, y una vez que ganas al jefe final, al monstruo final, vuelves a empezar con las mejoras, ¿no? Esos New Game Plus que hay en muchos videojuegos, pues en este caso puedes seguir jugando con algunas cartas, algún tipo de mejora. Y la segunda vez que te lo pasas ocurre algo increíble. Mientras tanto, tú puedes recorrer la cabaña, hay puertas que están cerradas, hay una serie de pequeñas pruebas que tienes que ir resolviendo ciertos acertijos para conseguir nuevas cartas que puedes jugar en ese mapa. Y además hay una escena final, o sea, cada vez que te matan te mandan a una especie de lugar, una habitación, una celda, donde tienes que hacer ciertas cosas para poder seguir avanzando. Y la segunda vez que te pasas ese juego, ese mapeado, ese juego de cartas, pasa algo increíble. No lo voy a desvelar para que os piquéis, para que juguéis un poquito y descubráis este juego. Ya os digo que ha sido publicado muy recientemente, ha sido publicado en 2021, en 2022 se publicó en PlayStation. Y una cosa que nunca os hemos comentado en Misterio Pixelado es que igual que en los libros hay premios, en las películas hay premios, pues en la industria del videojuego también hay una serie de premios. Están los Game Awards, los Game Developer Choice Awards, los Independent Games Festival, etcétera. Y este juego concretamente ha ganado varios premios. Ha ganado el mejor juego del año en los Game Developer Choice Awards y en los Independent Game Festival ha ganado el gran premio, la excelencia en narrativa, la excelencia en diseño y la excelencia en audio. Por lo tanto, estáis viendo que es un juego que inspira mucho. Esto no es un juego AAA, los juegos AAA son grandes empresas que invierten cantidad de dinero, grandes trabajadores, y empiezan a trabajar durante un juego con una fecha de salida, aunque normalmente se suele retrasar. Hay una pequeña modalidad que se usa en este tipo de grandes AAA, los grandes juegos, que es el crunch, que es los trabajadores para llegar a esa fecha de lanzamiento a veces tienen que estar hasta 50, 60, 70 y 80 horas semanales, una problemática que han denunciado muchísima gente. Pero los juegos independientes, que en este caso Inscription es uno de ellos, pues son juegos programados por muy poquita gente, algunas veces una persona, dos, tres, son pequeños estudios que crean juegos y gracias a, por ejemplo, en PC, Steam o en Nintendo, pues esa tienda que tiene donde mete muchos juegos independientes, o las tiendas de PlayStation, los stores de PlayStation, pues estos juegos pueden salir a un precio más económico, porque de hecho este Inscription vale 20 euros y por las horas que vais a echar al juego merece muy y mucho la pena. Se pueden conocer, ¿no? Este tipo de juegos. Ya insisto en que son estudios chiquititos que hacen juegos más pequeños, no, algunos son con gráficos mejores, otros con gráficos peores, sino que lo que cuenta, como en este caso, pues es la narrativa, el diseño, y en este caso ganó, como os he dicho, varios premios. Creo que ganó otro premio más en la British Academy Game Awards, y creo que fue el mejor diseño, si no recuerdo mal, todo esto en este año, en el 2022, e incluso fue nominado al mejor juego independiente en los grandes juegos, los grandes premios de la industria, perdón, que es los Game Awards, pero se quedó simplemente nominado, no llegó a ganar. Insisto, es una mezcla de géneros, hay que darle una oportunidad, además son partidas cortas, esos roguelikes, ya sabéis que son partidas cortitas, que en menos de una hora puedes echar dos, tres partidas, depende un poco cómo se desarrolle, si con la primera, con esa partida llegas hasta el monstruo final, pues a lo mejor te puedes ir a las dos horas, pero son partidas en resumen cortitas, donde vas ganando experiencia, donde vas aprendiendo el modo de juego, y desde luego este Inscription, con lo que os he dicho, os he dado unas pequeñas pinceladas, no os desvelo nada más. Desde luego, si le dais una oportunidad, vais a descubrir uno de los mejores juegos de este 2022, un juego absorbente en el que, aunque tengáis 15-20 minutos y echéis un par de partidas, vais a disfrutarlo, y la trama os va a capturar hasta que por fin descubráis quién son esos ojos blancos que te están vigilando desde que entras en la cabaña. Insisto, y una vez que te lo pasas dos veces, ocurre algo increíble, el concepto cambia por completo, puedes seguir jugando, pero a otra cosa completamente distinta. Espero que os haya picado un poquito la curiosidad y que si tenéis la oportunidad, pues descargarlo tanto en PC como en PlayStation y echarle una partida, porque os va a merecer mucho la pena. Y insisto, cuanto menos sepáis, mucho mejor. Esta música de fondo griega nos transporta a los campos elíseos, pero nada más lejos de lo contrario. Nos vamos a desplazar simplemente al inframundo, al infierno griego, y vamos a recorrerlo poco a poco. Soy Miguel Linares y esto es Misterio Pixelado. Y como estáis escuchando, la música que suena de fondo nos invita, ¿no?, a esos dioses griegos. Y en este caso vamos a hablar de un juego que salió en 2020, aunque se podía hacer un acceso anticipado, esos alfa o esos beta, ¿no? Son juegos que se pueden jugar antes de que salgan a la venta. Los alfa son una versión primeriza, por así decir. Los beta ya es una versión un poco más fundamentada, muy parecido casi casi al juego, pero que los diseñadores están puliendo, y mientras que tú puedes jugar, pues ayudas a los diseñadores a que ellos pulan esos fallos, y ya en el momento que salga a la venta, pues puedes seguir jugando, ¿no? Hay gente que incluso paga las alfas para poder jugar, y es un poco ayuda a que el juego salga a la luz, o un poco ayuda a los diseñadores, ¿no? Son distintas formas de participar hasta que el momento que el juego salga a la venta, y si has participado dentro de esa alfa o beta puedas jugar, y si no, pues ya lo compras cuando el juego ha salido. Como digo, el juego salió en 2020, ni más ni menos, en septiembre de 2020, y ha salido hace poquito en consolas de PlayStation, hace cosa de 4 o 5 meses. Estamos hablando del videojuego Hades, donde coges el manejo del personaje Zagreus, que es el hijo de Hades, que intenta escapar del inframundo para llegar al Monte Olimpo. Y mientras tanto, pues otros dioses olímpicos pues le van ayudando, dando unas pequeñas ayudas, valga la redundancia, mientras que tú vas luchando pues con distintas armas. Es una especie de juego, es un roguelike, ¿no?, que es últimamente lo que más os hablo, que son, recordemos, juegos que son duran poquito y mueres bastantes veces, pero en este caso las muertes en el juego Hades, como en otros muchos juegos roguelike, pues ayuda a seguir jugando, ¿no? Hay una trama principal y tu misión es pues ir matando monstruos en este calabozo para poder llegar al Monte Olimpo, desde el inframundo hasta el Monte Olimpo. Es una vista isométrica entre 2,5D, no llega a ser el 3D. El 2,5D quiere decir que es visto como un lateral tipo Diablo, más o menos, no visto a pie de suelo, sino visto como desde arriba una cámara en una esquina, y se ve lo que es en la mazmorra del escenario. Son mazmorras aleatorias y monstruos aleatorios, y eliges distintos caminos, y según los caminos pues vas recibiendo unas ayudas o otras ayudas de los dioses. Es un juego muy entretenido, es un juego de estos pues que te vas picando poco a poco y cada vez quieres más. Bah, una mazmorra más y lo dejo, una mazmorra más y lo dejo. Pero realmente el arte gráfico, el diseño es muy chulo. y el juego está bastante bien. Es un juego rápido, puedes jugar una partidilla en 10-15 minutos y vas obteniendo ciertos tesoros, pues para ir subiendo de potencia a nuestro personaje, a Zagreus, o para ir comprando mejoras pues en las mazmorras o en la habitación donde estás viviendo en el inframundo, porque recordemos que Zagreus es el hijo de Hades. Lo curioso es que por el camino, como he dicho, varios olímpicos te van ayudando y pues hay distintos personajes, como pueden ser Caronte, sale por allí, puedes encontrarte también a Noctis, puedes encontrarte a Thanatos, a Cerbero, o sea, hay distintos personajes, pero algo muy curioso de este videojuego, claro, nosotros casi siempre, sobre todo los que somos jugones antiguos, casi todos los juegos jugábamos en PC. La generación actual, aunque se sigue jugando y la comunidad del PC es muy amplia, pero casi todo el mundo tiene su consola, ¿no? Enciende su consola, mete su videojuego, se actualiza y a jugar. Y son cargas rápidas y videojuegos rápidos. Pero en el PC antiguamente sigue habiéndolo, pero sobre todo antiguamente en la época, en los finales de los 80, 90, más o menos, pues la comunidad, aunque sigue habiendo una comunidad, insisto, muy grande en el mundo de PC sobre estos temas, pues la comunidad que hacía mod pues era muy muy importante. Yo recuerdo pasarme un Doom 2 con la voz de Chiquito de la Calzada, y el que sea un poco atalludito entenderá de lo que estoy hablando. Pues en este caso, estos videojuegos dejan su código fuente, o hay gente que lo saca el código fuente, el código de programación del videojuego, y lo modifican gratuitamente. Eso es el mod, ¿no? Modificar un videojuego gratuitamente. Y existen comunidades, pues de distinto, ya os digo, en la época del Doom era algo habitual, pues que se cambiaran los voces, los gráficos, y en este caso algunos usuarios han echado de menos pues que no salieran ciertos personajes olímpicos y han decidido pues hacer un mod y crear nuevos personajes. Realmente este mod que es que os estoy hablando es un mod chiquitito, porque es un proyecto bastante grande, pero de momento solamente hay uno. Es el, no vamos a decir que es un DLC, sino que es un mod, una expansión no oficial, lo recuerdo, llamado Olympus Extra, donde han incluido o quieren incluir a cuatro dioses: a Apolo, a Hera, a Hestia y a Hefesto, que son, como digo, en la comunidad de jugones de PC lo echaron de menos, y de momento solamente se puede jugar con Apolo, que es el primer dios que han introducido. La mecánica del juego es la misma, lo único que han introducido a estos dioses, pues que te van dando favores o nuevos poderes para seguir luchando pues en las mazmorras y seguir avanzando. Desde luego es un videojuego muy muy entretenido, es un juego, un roguelike, ya os digo, estos juegos rápidos que juegas un par de partidillas en media hora, pero lo que vas haciendo, aunque mueras muchas veces, porque en este videojuego mueres muchísimas veces, porque al principio tiene una dificultad bastante endiablada, según vas avanzando y vas cogiendo poder va siendo un poquito más sencillo. Al final lo que consigues pues es ir descubriendo esa intrahistoria, esa historia que te va contando por qué Zagreus se quiere escapar del infierno, porque no quiere estar con su padre, y van contando una historia pues de relaciones entre dioses, un montón de historias, vas descubriendo nuevos lugares en el sitio donde te despiertas, y es un videojuego muy muy curioso. Además aprovechamos para deciros que han anunciado hace muy poquitos días en la Game Award de este año 2022 Hades 2, por lo tanto es el momento de, si no os habéis decidido a jugar con él, probarlo, porque es un videojuego muy entretenido. Está en todas las plataformas, ya os digo, está en Switch, en Xbox, en PC, en PlayStation, ha llegado hace poquito, y desde luego simplemente por el arte o las horas que vais a echar, porque es un videojuego muy entretenido, merece mucho la pena. Va a ser un precio bastante económico, son unos 25 euros como mucho, y desde luego merece mucho la pena este Hades de Supergiant Games. ¿Puede un juego con una buena premisa, un buen guión, ser un fallo total? Bueno, pues este parece ser este caso. En esta ocasión voy a hablaros de Callisto Protocol en esta sección de Misterio Pixelado. Y os recuerdo que soy Miguel Linares. Y como os dije, voy a ir comentando los juegos que esta ocasión he ido jugando. Y este Callisto Protocol tenía todo para ser un éxito brutal. De hecho, ha vendido bastante bien, pero a nivel jugable no destaca tanto. Estamos hablando de un hombre que llega, es un transportista, se llama Jacob Lee, tiene que hacer un encargo, tiene un accidente y acaba en Calisto, la luna de Júpiter, y le meten en la prisión Hierro Negro. Y la idea, el leitmotiv del juego es fugarse. O sea, todo indica que va a estar bien. Además, este juego está producido por Striking Distance y detrás está Glenn Schofield, que es el creador de Dead Space, un juego que han sacado un remake hace poquito. Pues claro, con esto tienen toda la pinta de que debería funcionar perfectamente, ¿no? Un juego con ese guión, un survival horror ambientado en el espacio, una prisión, una mutación donde los prisioneros empiezan a mutar una especie de virus y el protagonista tiene que escapar. Lo que no he dicho es que es un juego en tercera persona, es con cámara al hombro, pues muy cinematográfico, vas viendo la acción desde detrás del personaje, el personaje se sitúa en un lateral, pues como los juegos, últimos juegos tipo God of War o Resident Evil, y eso hace que sea muy, muy cinematográfico. Bueno, pues aunque a priori pinta muy bien, a nivel técnico comete varios errores. El primero es el intentar ser una copia de Dead Space, aunque sea el creador de Dead Space, y fue uno de los que estuvo desarrollándolo, pues yo hubiera intentado evitar pues esos parecidos, ¿no? Para que luego la gente no comparara. Pero bueno, la idea, el protocolo, el funcionamiento es muy parecido al de Dead Space. Vas con un personaje que tiene que fugarse de una cárcel, en una cárcel espacial. Hay naves espaciales. Y el problema pequeño que yo veo es que ha querido distanciarse de Dead Space. Ha querido hacer un clon, pero a la vez distanciarse, ¿no? Sigue teniendo los mismos movimientos, pues apunta con pistola, el pisotón para sacar ciertas cosas, pero añade una cosa que es una porra eléctrica para luchar contra estos mutantes o estos infectados, y una cosa que funciona bastante bien hasta que en el momento que le pillas el truco, que son los esquives, con el botón, con el mando izquierdo, pues vas dando derecha e izquierda según te ataquen los monstruos para evitar que te golpeen, y tú una vez que puedes les has esquivado, pues le golpeas y les haces más daño. Esto a priori, al principio funciona un poco mal, pero luego una vez que le coges el ritmo funciona perfectamente. Pero ese es el error, que al final siempre haces lo mismo. Esquivas un par de monstruos, un par de ataques, atacas. Esquivas un par de ataques, atacas. Y así se vuelve totalmente repetitivo. Luego el diseño de los personajes, los protagonistas y los secundarios están bastante bien, pero una vez que llegamos a los monstruos, tenemos los tres típicos monstruos durante toda la prisión. Y cuando sale una especie de monstruo final, pues vuelve a salir dos o tres veces más. Por lo tanto, el desarrollo de monstruos o de personajes con los que luchas es totalmente plano. O sea, hay tres enemigos y una vez que has visto los tres, pues te da igual seguir avanzando porque los monstruos son iguales. Luego la historia no está mal, te hace avanzar poco a poco, pero es, insisto, es muy repetitivo, es todo el rato ir de un punto a otro, de un punto a otro, de un punto a otro. A nivel técnico no está bastante mal, aunque han ido puliendo y sacando parches porque, evidentemente, la sombra de Dead Space y el remake que se ha publicado hace muy poquito, pues pesaba mucho sobre este de Callisto Protocol, y el objetivo principal yo creo que era sacarlo antes de que saliera de Dead Space, además sacarlo para la campaña navideña, que es lo que al final vende. Esas prisas han achacado pues que haya miles de vídeos en internet con bugs, con errores, con fallos, donde por más que intentan pasarse ciertos monstruos, pues no se puede. Incluso hay un vídeo de un youtuber en el que en un momento dado va así como una especie de plataforma, además me lo enseñó Rubén, que llega un momento en que el juego se cala, las imágenes se calan, pero por el funcionamiento, el motor sigue funcionando y el enemigo te sigue atacando, y al final el chico dijo, mira, desisto, este es el final del juego y aquí lo dejo. Yo conseguí pasármelo, Rubén también se lo ha conseguido pasar, y lo malo es ese final, ¿no? Hay un cliffhanger tremendo y dicen que no va a haber segunda parte, aunque hay un supuesto DLC que tú puedes pagar que continúa la historia para ver el auténtico final. Esto es un poco, te deja pues un poco, pues eso, con mal sabor de boca, ¿no? Porque estás pasándote un juego para ver el final de la historia, porque insisto, la historia no es que sea una maravilla, no es que reinvente la rueda, pero bueno, es entretenida y te hace avanzar pues para ver qué desventuras vive nuestro protagonista. Pero cuando llega al final y ves lo que ocurre, se te deja un tremendo cliffhanger, como el final de una primera temporada de una serie, y de repente te la cancelan, pues te quedas como nos quedamos nosotros, ¿no? Con cara de tonto. Además, el juego no es que sea muy barato, que son, estamos hablando ya de estos juegos que lanzan casi 70-80 euros. La edición deluxe vale 90 euros, que son por el pase de temporada. Y aunque el juego dicen que dura unas 15 horas, yo creo que dura algo menos, y vas a tope. Te lo pasas en algo menos, yo creo que en 10-12 horas como mucho te lo has pasado. Han sacado ahora a posteriori un nuevo juego plus, que es volver a pasar del juego con un nivel de dificultad más alto y con las armas y las cosas que hayas obtenido, los beneficios que hayas obtenido en la primera partida, la primera vuelta. ¿Es rejugable? Bueno, tampoco es una historia que te invita a rejugar, porque casi casi es un pasillo y te va indicando por dónde tienes que ir. De vez en cuando hay como una especie de bifurcación, pero para conseguir un objeto y volver para atrás, ¿no? E ir avanzando o ir mejorando las armas. Al final es un clon de Dead Space, y lo que hace es que es un mal buen juego o un buen mal juego. Yo creo que es un mal buen juego, porque al final tiene muchos fallos técnicos, pero a nivel guión y te invita a avanzar, más que nada pues por saber el desenlace de lo que ocurre en esta prisión. Como os digo, el apartado gráfico cumple, tiene buenos efectos de luz, los efectos de sonido están muy chulos, pero el doblaje es un poco malo, tirando a penoso, porque hay momentos en los que va totalmente descompasado, el muñeco no mueve la boca, el personaje no mueve la boca y está hablando el doblador, y al final pues esos pequeños detalles hacen que ese de Callisto Protocol se quede en un 4,5, 5 raspado. Pero si queréis darle una oportunidad, yo os recomiendo que cuando baje de precio pues le echéis un ojo, porque tampoco es lo peor que hemos jugado este año. ¿Qué puede fallar para que un videojuego donde un vaquero en el lejano oeste luche contra vampiros y no triunfe? Bueno, pues esta es la premisa de Evil West. Es un juego en el que manejas a Jesse Rinter, que es hijo del director y va a ser el futuro sucesor del Instituto Rentier, que es una organización que se dedica al exterminio de los vampiros y destaca por haber desarrollado tecnología muy avanzada para derrotarlos. Además, mezclamos cosas que a los aficionados al mundo del misterio y a los jugones, como en esta sección de Misterio Pixelado, pues nos apasiona, ¿no? Son vampiros, manejamos también la electricidad, sale el personaje de Tesla muy lejanamente, o te hace pensar en él, porque el personaje protagonista, aparte de ser un forajido, un vaquero, lleva, aparte de su pistola, una escopeta, una especie de rifle de francotirador, aunque no usas el francotirador, pero sí es más preciso, lleva una especie de guantelete con el que usa la electricidad, y vas avanzando pues, por distintas misiones. Incluso ahí, pues el salvaje oeste, los típicos pueblos abandonados, minas, el típico descarrile de tren, todo esto aderezado con diseños de personajes muy chulos y con una historia bastante entretenida. ¿Qué es lo que ha conseguido que este juego no llegue al éxito? Bueno, lo primero vamos a ver que es un juego en tercera persona, donde vemos al muñeco, además, con la cámara muy pegada al hombro, como puede ser Resident Evil 4, 5 y 6, o los remakes, o por ejemplo, en God of War, que es el juego en el que más se basaría este Evil West. Entonces el problema es, para los jugones como nosotros, aparte que bastante, dependiendo del nivel de dificultad, es bastante sencillo, el modo historia es muy sencillo, y el modo normal, que es el que recomiendan los creadores, pues es un modo normalito con algunos enemigos bastante difíciles, pero que no porque el enemigo sea difícil, sino porque hay muchos enemigos en pantalla. Y esto peca un poco, que haga que este juego no llegue a brillar como debería, porque es un juego con buenos gráficos, es un juego con un guión entretenido, es un juego relativamente largo, es un juego muy bien hecho, el diseño de los personajes, insisto, es brutal, los vampiros, monstruos, zombies y demás resto de personajes que salen son muy chulos, son muy visualmente muy impactantes, pero volvemos a lo típico, ¿no? Hay 10, 12 diseños como mucho, salvando los jefes finales de pantalla, que realmente luego no son tan jefes de finales de pantalla, porque aparecen a lo largo de la historia y solo habría como dos jefes finales, entonces hace que pierda un poco la sorpresa. Lo malo es que cada vez que sale un jefe, digamos, un medio jefe final, aparecen decenas y decenas de monstruos, y la gente lo ha comparado un poco entre una mezcla entre God of War y Doom, y creo que ese es el problema, ¿no? Mezclar tantos géneros en un videojuego pues hace que al final no destaque en algo, ¿no? No como ocurre como en God of War, por ejemplo, que tiene, los primeros eran brutales y estos últimos tienen una historia muy conseguida, la cámara muy cerca, hacen que sea una pasada jugarlos, pueden ser Uncharted o The Last of Us, y en este juego al mezclar tanto Pues ese es el problema, ¿no? Intentan que haya como muchas hordas de enemigos, esos jefes, medio jefes finales de pantalla, y aparte tú tienes, pues como os he dicho, una pistola, una escopeta, un rifle francotirador, el guante con electricidad, miles de combos. Al final, es un juego que a lo mejor en PlayStation 3 o en PlayStation 4 hubiera destacado y hubiera brillado, pero ahora mismo en PlayStation 5 buscamos otro tipo de juego. No es un mal juego, es un buen juego, se puede disfrutar, es muy entretenido, pero no llega a brillar como puede ser esos God of War, esos The Last of Us, esos Uncharted que tenemos todo en la memoria, ¿no? Que cada vez que jugamos lo recordamos, esos Resident Evil. Este es el típico juego que te interesa, si eres aficionado al misterio, como en nuestro caso, porque hay historias de vampiros, hay una historia de fondo, bastante curiosa que no voy a indagar para que si jugáis os sorprendéis. Y si eres un jugón, pues es un juego cumplidor, es un juego que te invita a seguir jugando, no te invita a viciarte como puede ser un God of War, insisto, un Uncharted, pero es un juego entretenido, ameno, y lo he querido rescatar porque es un juego cumplidor. Son esos juegos que están ahí como, no llegan a ser triples A, pero si le dais una oportunidad vais a descubrir un juego muy entretenido. Ya os digo, es una historia correcta, es un videojuego correcto, es muy pasillero, os va a llevar todo el rato por donde tenéis que ir, es muy lineal, es un juego, insisto, entretenido, que no llega a brillar como un triple A, pero que si no tenéis nada mejor que hacer, pues eso sí, es un juego que no os va a defraudar. Seguramente creo que está en el Game Pass de Xbox y seguramente en PlayStation, cuando el Plus pase a lo mejor un año de la salida del juego, seguramente esté, porque es un juego cumplidor, es un juego, ya digo, insisto, que no llega a brillar, pero es bastante cumplidor. Y si encima os gusta el tema de vampiros, el salvaje oeste y demás, pues hace una mezcolanza, una mezcla que no llega a brillar, pero sí le podemos decir que es un bien alto, un notable bajo, y que os va a entretener por lo menos las 10-12 horas que os va a resultar más o menos pasar este juego. No es un juego que va a pasar a la historia de los videojuegos, pero insisto, es un juego cumplidor, que si podéis echarle un ojillo, esperando otros bombazos que van a salir este año, pues por lo menos os calmará el ansia de no poder machacar el mando con este juego Evil West, o Evil West, que es el nombre más correcto, y os divertirá. Esta música que suena de fondo parece un poco así como en plan Insidious, ¿no? Esas películas de casas encantadas, y nada mejor que casas encantadas es lo que vamos a ver en este videojuego. Estamos hablando de Madison, un videojuego que ha sido noticia hace poco, pero lo primero deciros que está en casi todas las plataformas, en PlayStation 5, en Xbox Series, en PC, y es un juego, es un walking simulation, o sea, básicamente una simulación de andar, pero en este caso estás andando en una casa encantada. Manejas al personaje de Luca, que te regalan una cámara, una Polaroid, donde vas haciendo fotos, y tienes que recorrer toda la casa para escapar de esa casa porque parece ser que está encantada. Además, la cámara pertenece a un familiar o a un asesino en serie que tuvo la cámara hace tiempo. Esta es un poco la premisa de lo que es el videojuego. Está desarrollado por Bloodium Games. Y antes de deciros cómo es la jugada o cómo es jugar con este juego, porque es un juego un poco peculiar, leeros una noticia que me pasó mi amigo Isaac Campos sobre este videojuego, porque dicen que es el videojuego más terrorífico que nos podemos encontrar ahora mismo. Estamos hablando que Science of Scare se dedica desde el año 2020 a clasificar y medir distintos contenidos de juegos de terror, y han creado una lista, han tomado unas 200 personas y las han sometido a jugar a unos 45 juegos, más o menos, que están disponibles de los últimos 30 años en cualquier tipo de plataforma, ¿no? Ellos tienen que hacer, pues, ponerse una serie de sensores y les controlan la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, ellos toman como latido base los 65 latidos por minuto, más o menos, y luego van comparando con los picos más altos. Pues durante el periodo que probaron estas 200 personas el juego Madison, los jugadores tienen una frecuencia cardíaca más o menos de 97 latidos por minuto, o lo que sería equivalente a ir corriendo, pues, despacito, en un trote moderado. Y el pico más alto, pues, cuando hay sustos, llegaron incluso a los 131 latidos por minuto. Como os he dicho, es una gran casa, manejamos a un chico, es en primera persona, por lo tanto no se ve en ningún momento al personaje, de vez en cuando se le ve la mano o con lo que está interactuando, y lo que tienes que hacer es escapar. Hay momentos en los que parece que no sabes lo que hacer porque hay muchos puzzles. Además, cuando digo puzzles, no son puzzles de llevar una estatua de un punto a otro, sino que son puzzles de pensar. A veces te quedas atascado durante mucho tiempo y la casa, según vas resolviendo puzzles o van ocurriendo cosas, pues vas descubriendo nuevas fases de la casa, ¿no? Hay, imaginaos, pues puertas cerradas, estatuas que cambian de sitio. Y eso sí, es muy, muy, muy recomendable jugar con cascos, porque el ruido de fondo todo el rato se oyen como puertas que se abren, cajones que se abren, incluso susurros, voces, parece que a veces que te llaman, y hace que estés todo el rato totalmente inquieto. Hay algunos sustos que, en fin, efectivamente, cuando imagino que esta gente que se ha puesto a 131 latidos por minuto, pues es cuando salen los screen jump, ¿no? Esos sustos de golpe, que suben de golpe la música. Y hay momentos, porque hay momentos en los que sales de la casa, como que te transportas, estamos en una casa encantada, por lo tanto todo tipo de cosas extrañas pueden ocurrir, pues te transportas a sitios donde hay como una especie de monstruos con una máscara de gas, cosas un poco peculiares que dentro de una lógica vas escuchando cintas, te van explicando poco a poco la historia, parece como que hay unos demonios por ahí, es una casa encantada, esa cámara fotográfica que si la usas en determinados lugares, que son bastante fáciles de ver donde tienes que usar la cámara de fotos, pues cambian cosas del escenario. O sea, es un juego complejo, es un juego difícil, no es el típico puzzle de llevo una cosa a otro lado, como he dicho antes, sino que hay puzzles en los que tienes que pensar, operaciones aritméticas, incluso puzzles en los que hay un... Yo, por ejemplo, llevaré la mitad del juego más o menos, estoy en un momento dado que hay una puerta donde están golpeando y hay un candado con cuatro números, pero no puedo encontrar la solución. Ese candado lleva ahí desde el principio del juego y me imagino que más adelante pues encontraré esa combinación para poder abrirlo. Como os digo, es un juego angustioso, es un juego que no llegas a pasar miedo, pero sí te llega a inquietar, sobre todo si jugáis de noche y a oscuras, con cascos. Esos susurros parece que están hablándote en el oído al ponerte los cascos y causa cierta inquietud. No digo que llegues a pasar miedo, pero sí causa cierta inquietud. Y por deciros algunos de los videojuegos que están en el top 10 de esta de este ranking, donde el Madison es el primero, pues podemos encontrar juegos como Alien Isolation, Outlast 2, Resident Evil 7, The Forest, Bloodborne, y el último, el que cierra este top de 10, sería el Dead Space, del que ya hablamos aquí en Misterio Pixelado hace mucho tiempo. Así que os recomiendo totalmente jugar a este Madison. Es un juego difícil, es un juego inquietante. Si habéis jugado alguna vez algún tipo de este juego, de estos Walking Simulation, pues vais a... A lo mejor puede costar a lo mejor entrar un poco en la historia, porque apareces en mitad de una casa sin saber lo que tienes que hacer. Pero bueno, poco a poco vas andando, te van explicando un poco así por encima. No te cuentan nada, pero te van explicando así por encima pues el funcionamiento de la cámara de fotos. Digo que es muy sencillo porque llegas a sitios donde hay muchas polaroid tiradas en el suelo y evidentemente tú deduces pues que tienes que hacer una foto para ver qué ocurre. Se parece mucho, no sé si recordaréis esa demo que salió de PT, pero no es idéntica. Pero tiene ese estilo, ¿no? Ese género. Y además bebe mucho pues, de los Resident Evil primero, sobre todo, ¿no? Una casa grande que va saliendo partes, etcétera, con la peculiaridad pues, de que no es es en tercera persona, sino que es en primera persona. Por lo tanto, si sois personas que os asustáis fácilmente, dejarlo en un lado, no le deis mucha caña, jugar de día. Y si queréis pasar una sensación un poco angustiosa, pues darle caña a este Madison, porque os va a sorprender. Game over.